Podemos hablar, pero al revés.
¿Qué dices tú?
Mi hermana y yo sabemos, ¿verdad, Bea?
Sí.
¿Pero y cómo es eso?
Pues hablar al revés, ya ves tú qué bobada. Por ejemplo, en vez de decir Pancho, cocho pan y así. Por sílabas y al revés.
Javi, ¿qué es lo que habéis hecho?
Dana.
¿Cómo?
Dana, homo so hecho, Dana.
Bah. Otro árabe.
Sever la ralba hace banugla o davorb sievab. ¿Habéis probado alguna vez hablar al revés? Si lo habéis probado, sabréis que no es nada fácil, y si lo hacéis habitualmente es porque tenéis una habilidad lingüística digna de estudio. Un grupo de científicos decidió estudiar sobre las capacidades de quienes son expertos en hablar al revés, y con esa investigación acabaron ganando un IG Nobel, que son los premios que otorga Harvard a los estudios divertidos que nos hacen pensar. María José Torres Prioris es una de las investigadoras de la Universidad de Málaga. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida al Faro.
Hola, buenas noches, Julia. Muchas gracias.
María José, ¿todo el mundo tiene la capacidad de hablar al revés o es un don que tienen solo algunos hablantes?
No, definitivamente es una habilidad extraordinaria. Bueno, podemos hablar al revés de diferentes formas. Podemos hacerlo simplemente siendo capaces de invertir una palabra, que creo que ahí llegamos todo el mundo. Cualquiera podría ser capaz, aunque sea con algo de esfuerzo, de invertir una palabra. Y luego encontramos hablantes inversos o gente que habla al revés, que tiene capacidad extraordinaria y que es capaz de invertir incluso hasta frases de 12 palabras.
En el propio estudio que llegó a Harvard mencionabais el caso paradójico de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, donde se popularizó lo de hablar al revés y quisieron incluso hacerlo patrimonio inmaterial de la humanidad.
Sí, correcto, correcto. Bueno, creo que el habla inversa es parte de diferentes culturas, ¿no? En este caso, pues tenemos en nuestro país el caso de Tenerife, es parte también, por ejemplo, del lunfardo, que es una jerga que está muy presente en la cultura argentina. En Francia también, pues hay regiones en las cuales es costumbre invertir palabras. Sí, definitivamente, bueno, es un juego lingüístico que está presente en diferentes culturas y entretenimiento, ¿no? Lo veíamos con Verano Azul.
¿Se puede jugar a esto de hablar al revés en cualquier idioma? Porque hay algunos en los que las vocales no siempre suenan igual, entonces supongo que será más complicado.
Exactamente, definitivamente, ¿no? Tenemos lenguas que le llamamos lenguas transparentes, como es en el caso del español, en el cual es bastante fácil, porque no, los sonidos del habla, lo que le llamamos fonemas, corresponden más o menos con las letras. Entonces, hay idiomas que no son transparentes, en los cuales, bueno, resulta bastante difícil hacer esta inversión.
¿Cómo disteis con personas que hablaban al revés? ¿Para qué usaban esa forma de hablar?
Bueno, el habla inversa es principalmente, yo creo, que un juego lingüístico, ¿no? Y incluso ellos, bueno, lo usan en ocasiones para comunicarse. Como decía antes, ¿no? Hay un grupo reducido de gente que realmente puede invertir secuencias largas. Y nosotros dimos con una persona que era capaz de hacerlo y, bueno, justo yo estaba realizando mi tesis doctoral en problemas del habla, estudiaba errores lingüísticos en personas que tenían alteraciones del lenguaje y me pareció realmente una forma de explorar los mecanismos que nos permiten esa ordenación de los sonidos del habla.
Cuando no los ordenas bien de una manera que no es consciente, ¿puede ser la dislexia?
Sí, la dislexia es una de estas patologías que tienen alteración en este mecanismo de ordenación. Otra patología serían las afasias, que son alteraciones del lenguaje que suelen ocurrir por daño cerebral adquirido. Y bueno, en estos casos vemos, por ejemplo, que un paciente dice toga en lugar de decir gato, ¿no? Es una palabra que tiene exactamente los mismos sonidos, pero ordenados de otra forma.
Claro, tú lo que te proponías era estudiar a gente que lo hacía a propósito, de una manera deliberada, aunque sabían hablar bien.
Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Era gente que pues, era una manera de divertirse, ¿no? Era un juego al final, pero eran personas que no tenían ningún tipo de patología, que lo hacían deliberadamente.
¿Y por qué te resultaba útil estudiar esta cualidad? ¿De qué forma podías llegar a encontrar una solución a problemas como la dislexia o la afasia?
Sí, bueno, este fue un estudio, lo que llamamos en ciencia un estudio básico, que pretendía entender estos mecanismos de secuenciación, ¿no? Lo que decía antes, al final, cuando nosotros producimos el lenguaje, esta ordenación de los sonidos es fundamental para transmitir el mensaje, porque si nosotros queremos decir gato, para que realmente ese mensaje llegue, no podemos decir toga. Entonces, lo que queríamos hacer con este estudio era justamente explorar, o sea, qué mecanismos cerebrales permitían esa ordenación de sonidos. Y lo hicimos desde una perspectiva innovadora porque cogimos gente que era experta en esto y estudiamos, bueno, qué diferencias tenían estas personas a nivel cerebral con personas que no eran capaces de hablar al revés.
Cuando analizasteis la actividad del cerebro en los dos sujetos de habla inversa, ¿a los dos se les activaban las mismas partes del cerebro al hablar al revés?
No, esa es una de las peculiaridades que tiene el estudio, ¿no? Nosotros estudiamos, como tú comentas, un grupo o dos personas que tenían esa habilidad y los comparamos a ambos con un grupo control, con personas que no tenían esta habilidad. Y encontramos que los dos sujetos tenían diferencias con el grupo control, pero estas diferencias no eran exactamente iguales, las diferencias no aparecían exactamente en las mismas regiones. Y creemos que esto tiene que ver también con la estrategia que utiliza cada persona para realizar la inversión de la secuencia, ¿no? Uno de ellos pues tenía más diferencia en regiones justamente del procesamiento del sonido, pero en otro vimos que también tenía diferencias a nivel de la corteza visual, de las áreas que procesan la información visual. Y creemos que esto tiene que ver, ¿no? con esa estrategia que quizás, bueno, que uno lo expresaba incluso, de que visualizaba, ¿no? la frase que tenía que invertir primero
Claro.
y eso le facilitaba la inversión.
María José, si yo intento hacer este ejercicio de hablar al revés, se me hace imposible, entre otras cosas, porque no tengo la memoria suficiente como para retener todas las letras de la palabra. En este estudio que hicisteis, ¿visteis que las dos personas que eran capaces de hablar perfectamente al revés tenían más memoria que el grupo control?
Sí, bueno, no fue ese exactamente el resultado, es decir, es algo que exploramos porque no es lo primero que parece lo más intuitivo, ¿no? Es decir, sobre todo lo que nosotros le llamamos memoria de trabajo, esa memoria que te permite mantener información activa en la memoria. Y vimos que estas personas no tenían especialmente mejor memoria que los sujetos controles, que parecía más una habilidad exclusiva de este mecanismo de secuenciación fonémica, más que de memoria. Y también esto puede estar mediado por estas estrategias que te comento.
Y al tener la capacidad de hablar al revés, ¿tenían un mayor dominio lingüístico en general?
No. No, encontramos, es algo que exploramos también, es decir, hicimos evaluaciones cognitivas extensas, exploramos pues capacidad de memoria, exploramos vocabulario, exploramos incluso la capacidad para aprender un idioma inventado, ¿no? Y no encontramos diferencias marcadas, no encontramos que estas diferencias explicasen las habilidades que tenían a nivel de inversión del habla.
O sea que si no somos capaces de hablar al revés, tampoco nos tenemos que asustar demasiado. No es que seamos menos listos, no es que tengamos menos capacidad ni menos memoria.
No, ni mucho menos, ni mucho menos. Yo creo que lo interesante de esto es que el estudio también demuestra que esta habilidad lingüística también conlleva cambios a nivel cerebral, que cuando sometemos al cerebro a entrenamiento y a retos, pues eso también se traduce en una marca a nivel cerebral. Y bueno, esto también aporta en el estudio de lo que llamamos la plasticidad cerebral, ¿no? Esa capacidad del cerebro para adaptarse a las exigencias que le presentamos.
O sea que si a un niño, por ejemplo, nos propusiésemos ahora mismo hablarle al derecho y al revés, ¿sería capaz de llegar a aprenderlo?
Sí, seguramente sí. Al final, no es algo que nosotros podemos asegurar, es decir, no sabemos hasta qué punto estos individuos tenían alguna diferencia cerebral previa que les hicieran que sea más fácil aprender a hablar al revés, o en qué medida no, eso fue totalmente un resultado del entrenamiento. En base a toda la bibliografía que hay del tema, creemos que esto se explica más por el entrenamiento. Y seguramente si entrenamos a un niño, pues lo pueda hacer. con claro. mayor o menor habilidad.
Para llegar a esas conclusiones, supongo que tendríais que hacer un nuevo estudio con muchos niños a los que les enseñaríais a hablar al revés y veríais un poco claro. quién tiene la capacidad de conseguirlo y quién no.
Exacto, ¿no? Y qué diferencias hay a nivel cerebral entre el que tiene esa capacidad y el que no.
María José, ¿cómo recibisteis este IG Nobel? Que se suele decir que son premios quizá un poco divertidos, ¿no? Son investigaciones divertidas, pero es que siempre dicen que dan para pensar.
Exacto. Bueno, lo recibimos con algo de sorpresa, porque al final cuando planteas una investigación científica estás como muy centrado en el razonamiento científico que hay detrás, por qué quieres estudiar esto, y bueno, te sorprende que sea visto como algo divertido, pero luego realmente es gratificante recibir un premio como estos. Creo que nos ha dado también posibilidades de divulgar nuestros trabajos, este y otros trabajos. Así que, bueno, creo que es un premio interesante.
En ese proceso del estudio, ¿tú llegaste a practicar lo de hablar al revés? ¿Crees que ha mejorado desde entonces?
Yo lo intenté, pero yo creo que mi plasticidad cerebral no está muy desarrollada. Yo lo intenté, pero es muy complicado.
Desde luego que lo es. Pues María José Torres Prioris, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Faro.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.